Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sean bienvenidos. Anemia cristiana, yo voy a llamarle así al título de esta enseñanza y quiero que lo comprendamos así, tanto es una paradoja, ¿cómo es posible que en medio de tanto alimento espiritual exista una anemia cristiana? Ahora es cuando más proliferan de todo tipo de mensajeros. Pero bueno, vamos a leer. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 55. ¿Ya lo tiene? Versículo 1 al 3. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y qué dice? Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, ¿qué cosa? Pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén y amén. Anemia cristiana. No necesariamente una persona que parece robusta, rellenita, voy a decirlo así, y que se le ve en su rostro una apariencia saludable, eso no es garantía de que sea una persona que esté sana. Alguien, hermano, puede tener una apariencia de salud o una persona saludable y sin embargo internamente está sufriendo de ciertos trastornos y anomalías que a poco falta para que quiebren un equilibrio que se le puede llamar salud. La salud es aquel estado en el cual uno disfruta casi, casi de todo. La salud espiritual a usted le permite, hermano, poder disfrutar de un buen sueño, le permite disfrutar de un estado anímico agradable. Cuando alguien está saludable, hermanos, no tiene dolor de cabeza, no tiene dolor de estómago, no tiene, qué sé yo, todas esos pequeños alertas de que algo anda mal adentro. Uno, hermano, puede, así como decía David, ¿verdad? En paz me acostaré. ¿Y qué dice? Y así mismo dormiré, dice. Oh, pero el que no está bien de salud no puede dormir. Tiene insomnio, se despierta a medianoche, se despierta cada rato, sus nervios están alterados y puede ser que tiene una apariencia física saludable y quizás un poquito pasadito, ¿verdad? Un pasadito de peso. Pero usted podría decir, bueno, pero esa persona puede estar enferma y si se ve tan saludable. Quiero decirle, hermanos, que la misma figura espiritual que estoy yo, o la misma figura física que estoy yo describiendo, se puede dar en el campo espiritual. Muchas personas pueden aparentemente parecer que están saludables. Se ven fogosos, dinámicos, entregados y muy, muy, creativos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, dentro de ellos pueden haber enfermedades espirituales que lo único que están esperando es manifestarse para crear un desequilibrio espiritual. Esto sucede frecuentemente. Y cualquiera, hermanos, puede perder esa condición de salud. Y qué duro es cuando uno pierde la condición de salud. Yo creo que todos, de alguna forma, hemos pasado por momentos de enfermedad. Y qué duro es, ¿o no? ¿O a usted le encanta estar enfermo? ¿A usted le gusta estar enfermo? Cuando la temperatura está alta, que no tiene ni siquiera sabor, le quiere comer y no puede porque no le siente sabor a nada. Toma agua y si es posible hasta le produce náusea. El tomar agua, el olor a la comida le puede producir desprecio a ella porque su condición de salud no está bien. Hermano, espiritualmente podemos nosotros también estar sufriendo esas enfermedades espirituales y quizás tenemos una apariencia externa de que todo camina bien, todo está bien. ¿Qué tal, hermano? Bien, hermano, Dios le bendiga, todo bien, aparentemente. En esta época que vivimos, hay personas que pueden estar desnutridas, otras pueden estar malnutridas y otras están nutridas. Estoy refiriéndome a tres. Dije la primera: desnutridos, malnutridos y nutridos. El desnutrido es fácil de identificar. Es aquella persona enclenque, delgada, flamélica y un vientecito que le pega y ya le dio gripe. Y si se descuida le da neumonía. Y si se descuida se va a la tumba. Así de simple. Cuando una persona, hermanos, no tiene su sistema inmune en óptimas condiciones, una pequeña gripe se puede convertir en neumonía o pulmonía y se muere. Eso es obvio, se nota perfectamente una persona anémica, una persona enferma, desnutrida, se nota. Oh, hundido de aquí. ¿Usted qué le pasa, hermano? No sé, estoy perdiendo peso. Y algo anda mal. Dios creó algo perfecto que es el cuerpo del ser humano. Y Dios lo creó para que funcione, pero como una maquinita perfecta. Todo lo que usted come, si es adecuado y correcto, su cuerpo lo procesa y todo su sistema lo asimila y nutre todo su cuerpo, todo su cuerpo. Alguien decía que si nosotros fuéramos cerebro, todo el cuerpo fuera cerebro, ¿sabe qué es lo que veríamos? Por todos lados se andaríamos buscando. ¿Sabe usted? El cerebro se alimenta de los azúcares. Entonces nosotros, si todo nuestro cuerpo fuera un gran cerebro, andaríamos buscando pasteles por todos lados, dulces por todos lados. Pero Dios creó algo equilibrado, algo perfecto. Una persona anémica es una persona frágil, muy frágil. Es una persona que es susceptible a caer enfermo con demasiada facilidad. Una persona malnutrida es una persona, hermanos, que aunque esté gordo y bien dado, a eso se le llama malnutrición. Está comiendo en exceso determinadas cosas que están generando en él obesidad. Y la obesidad es dañina. La obesidad es un peligro en potencia. Y si usted no controla eso, hermano, usted puede tener una apariencia de una hermosura, pero tarde o temprano le va a pasar la factura, tarde o temprano. Así que usted debe de ser muy recatado en eso. Alguien dirá, bueno, este es un mensaje sobre ¿qué? Sobre alimentación y nutrición, ¿no? Pues pueden haber personas así, ¿no? Malnutridas, no desnutridas, sino malnutridas. Si usted come y come y come y no consume esas energías, pues entonces se le van acumulando y se van convirtiendo en obesidad. Por eso uno debe ser muy prudente, muy prudente. Yo recuerdo, conocí a una persona que cuando era joven era así delgadito, bien delgadito, pero después que se casó, saber qué le pasó. Pero terminó siendo hermoso y nunca pudo erradicar su gordura, nunca. Así que el hecho de que usted sea delgadito ahorita no le está garantizando que va a terminar siendo delgadito. Si se descuida, pues esos delgaditos se pueden convertir en gordos. Hermano, perdóneme, no quiero que se sienta nadie mal, pero quiero decirle que eso es un mal. ¿Sabe usted que ahorita en el mundo esa es una de las cosas contra las cuales están luchando los países enteros? Uno de ellos Estados Unidos, otro México, porque la obesidad está creando muchísimas enfermedades y el costo a nivel nacional para mantener a esas personas saludables en los hospitales nacionales se está elevando el costo a miles y miles de millones. Entonces están combatiendo la obesidad. No Coca-Colas, no comidas rápidas, no, mejor no digo marcas, ¿verdad? Pero nada de todo eso. Pero hay algunos que, ni modo, pues es que usted sabe, hermano, que como uno anda corriendo, anda caminando y tiene que comer algo, pues métase en la bolsa unos cuantos bananos. Hoy me tocó un día de aquellos que no se los deseo a nadie. No pude ni desayunar. Y me topé con un tráfico de la cosa más horrible que usted pueda imaginar. No había probado nada. Tuve que salir corriendo, tenía un compromiso, tenía que venir aquí, recoger el vehículo y me voy a topar en el periférico, que era una locura, una verdadera locura. Estaba, salía a las 9:30 de mi casa, estaba llegando a las 11:30 de la mañana aquí. Y sabe, de repente pasó un muchacho ahí vendiendo bananitos de esos chiquitos. Dámele, no le miento. Usted ha visto el gajote que le dan. Casi me comí la mitad. Y ni modo, le digo yo. Y hermano Edgar lo tuve que cargar ahí de copiloto porque no me quedó otra. Y le digo, hoy sí parezco monito, le digo. A puro banano, para mitigar el hambre que tenía. Cuando uno, hermano, se descuida en su alimentación personal, puede cometer errores. Y la obesidad es producto de ese desorden alimenticio. Entonces, pero alguien que se vea bien dado no quiere decir que está saludable. Y por último, el nutrido. Es aquella persona cuyo peso casi siempre lo mantiene. Y se mantiene. Es muy metódico para comer, es muy disciplinado. Es una persona que no es desordenada en su ingesta. Insisto, ¿por qué todo esto? ¿Cómo es posible? Y quiero decirle, hermanos, que ahorita en el mundo entero, nunca en toda la historia de la humanidad había habido tanto control de qué come, cómo come, cuándo come y para qué es lo que come. Ahora hay un control tremendo. Y ahora es cuando más gordos hay. Y ahora es cuando más desorden en la alimentación hay. Por eso le digo paradójico. Pero esa situación paradójica en la alimentación natural o física se está dando también en lo espiritual. En lo espiritual tenemos una iglesia obesa, tenemos una iglesia engordada, tenemos una iglesia que se ha engrosado, una iglesia que ha perdido la agilidad, una iglesia que se ha vuelto sedentaria y estática, una iglesia que no se mueve, una iglesia que come y come, pero no consume las energías que adquiere. Y se ha vuelto una iglesia, hermanos, haragana, ociosa, dejada. Se ha vuelto una iglesia demasiado sedentaria. Una iglesia que solo espera comer. Así. Y mejor si le dieran la comida licuada para que así no tiene que masticar. Solo... así es más fácil. La iglesia moderna, hermanos, es una iglesia malnutrida. Nunca en la historia del cristianismo, hermanos, había habido tal explosión de conocimiento bíblico como lo hay hoy. Traducciones de Biblia a muchos idiomas, mensajeros por todos lados. Mensajes por radio, por videos, por televisión, en el periódico, en donde, por cualquier lado. La difamación, la promulgación del evangelio a nivel mundial es tremendo. Ahora vemos nosotros y oímos de iglesias que son mega iglesias, numerosas. Yo pienso, si la cristiandad actual y moderna tuviera el poder y fuera una iglesia no obesa, no una iglesia malnutrida ni desnutrida, sino una iglesia nutrida, hermano, el mundo se convierte. Habrían valientes por todos lados anunciando y predicando el evangelio. Habrían creyentes que sostendrían sus convicciones y su fe en todo lugar y en todo momento. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Una iglesia estancada, una iglesia que se duerme, una iglesia que ha perdido la agilidad, una iglesia que ha perdido la capacidad de contagiar y contaminar el mundo con el bien. Una iglesia, hermanos, que no sale ni siquiera a compartir el evangelio. Nosotros hemos tenido que hablar y hemos dicho, a pesar de que somos una iglesia muy dinámica, diría yo, porque nosotros tenemos evangelismos, visitamos enfermos, visitamos hospitales, salimos a los parques a predicar, salimos a las colonias, pero a pesar de eso tenemos algunas que otras iglesias que han perdido esa motivación y ese impulso. Nosotros como iglesia tenemos programas radiales en muchos lugares, tenemos se proyectan videos de mensajes en muchos circuitos cerrados a nivel de comunidades, pero a pesar de eso, hermanos, ¿qué es lo que usted hace? Usted como individuo, como organización, nosotros a nivel de consejo pastoral nos hemos preocupado porque haya esa expansión del evangelio. Y muchos de los recursos tratamos de aplicarlos en ese sentido, a que se dé a conocer el evangelio. Pero usted en lo particular, usted en lo individual, ¿cómo es? ¿Nutrido, desnutrido o malnutrido? Está así acomodado. Hay de aquellos, dice la palabra de Dios, que reposan como vino asentado y dicen en su corazón: Dios ni hará bien ni hará mal. Como quien dice: aquí estoy bien, aquí estoy bien. La desnutrición, hermanos, y la anemia cristiana está invadiendo el mundo. Y todos corremos ese riesgo. Vayámonos al libro de Isaías de nuevo. Y quiero que veamos el verso 1. Oiga lo que dice el Señor. A todos, ¿qué? Los sedientos. ¿Qué dice? Venid a las aguas y los que no tienen dinero. ¿Qué? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio alimento que nutre. Versículo 1 y parto de esto. Todos los que venimos a la casa de Dios, hermanos, debemos de venir porque hay un sentimiento de necesidad. Y Dios no está pidiendo ni ofrendas ni diezmos para darnos su alimento. Aquí no ponemos condiciones ni tampoco le pedimos a nadie, mire hermano, si usted trae sus diezmos y sus ofrendas, como hacen algunos mercaderes de almas y que ofrecen, si usted trae tanto de ofrenda, nosotros vamos a bendecir su negocio, vamos a ir y vamos a orar por su negocio. No, 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 hermano, no, no, no. Aquí las bendiciones Dios las da gratuitamente. No, es usted el responsable de que Dios le dé o no le dé bendiciones. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción. Entonces soy yo, de acuerdo a mi relación espiritual con Dios, yo no necesito que venga uno de los pastores a bendecir mi negocio para que me vaya bien o me vaya mal. No, 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 es mi relación personal con Dios. Pero estos mercaderes de almas sí han tomado y se toman ese papel y venden las oraciones. Hace poco yo sabía de una persona que cobra para ir a orar. Hermanos, eso es inaudito, pero digo yo, ¿cómo es posible? Eso es como aquellos médicos que se aprovechan de sus enfermos y saben que se va a morir, pero ahí los están manteniendo y que cada cita les están cobrando. Y medio los mantienen vivos para que puedan seguir cobrando. No, hombre, Eso es ser sin nombre, ¿no? Ahí póngale usted el nombre que quiera. Hermano, eso es como que usted me diga: hermano Saúl, por favor, yo quiero que ore por mi hijo, fíjese que está malo y todo. Está bien, hermana, yo le encargo mi cuenta bancaria, es tanto, deposite tanto, y cuando yo tenga la boleta, yo oro por usted. ¿Qué le parece, hermano? Eso sí, hermano, le garantizo que usted va a sanar. Tremendo, ¿no? ¿Y qué tal si hacemos eso? Ya nadie llama. Hermano, eso es lo que hacen, mercadería de los hombres. Y los hombres se vuelven verdaderas mercancías de donde se puede sacar dinero. Esta es la realidad que vivimos. Yo me quedé impresionado. Sí, la hermana fulana de tal, ella cobra por ir a orar. Es increíble. Pero ahí está la gente y pagan, hermano. Y lo más tremendo es que no sanan, pero pagan. Y si no sana, tal vez el que oró por ella le dice: ah, sabe, mira, hermana, lo que pasa es que fue muy barato lo que pagó. Deme más, y de repente la oración va a ser más profunda, más en el espíritu. Sí, dice el otro. Y le siguen sacando. No, hermano. Ese tipo de negocios absurdos son los que Dios condena. Pero la gente, ahí están felices. Ese es el tipo de cristianismo actual. Y dice el Señor: no, 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 venid, venid todos los que estén, ¿cómo? Sedientos, vengan sin dinero y sin precio, ¿qué? Yo les voy a dar buen alimento. ¿Qué es lo que Dios necesita ver en mí? ¿Qué necesita ver? ¿Qué cosa? Necesidad. Eso es todo. Ah, pero cuando alguien se siente saciado, se siente gordo, se siente bien, se siente satisfecho, no hay necesidad. Hermano, ¿cómo ora usted? Ora con necesidad. ¿Cómo vino hoy a la iglesia? Hágase una pequeña evaluación, usted personal. ¿Cómo vino hoy? Hoy, este día, ¿cómo vino a la iglesia? ¿Vino con necesidad o vino porque había culto? Vino porque su alma tiene sed de Dios. Vino porque usted tiene hambre y sed de Dios. O vino, bueno, hoy es miércoles. Hoy es miércoles de culto. Está gordo. Está saciado. Vengan todos los que estéis, ¿cómo? Sedientos, hambrientos. Hoy yo les voy a dar de comer. Y ustedes, ya va a ver, hermano. Vamos a salir, ¿cómo? Saciados. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. Váyanse ahí rapidito a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 14. Oiga lo que dice el Señor en cuanto al agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que ¿qué? Que salte. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, yo quiero que observe algo muy importante en esta afirmación del Señor Jesús. No solo el Señor me da agua a mí para que sacie mi sed, sino que lo maravilloso es que yo me vuelvo una fuente de agua. ¿Que salte para qué? Quiere decir que yo soy capaz de darle de mi agua al sediento, y ese también recibirá saciedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermano, ¿cuántos de ustedes son capaces de dar del agua que tienen en sus vidas y que produzca efectos? Muchos de ustedes son mudos, que no hablan. ¿Y sabe usted por qué no hablan? Porque sus pozos están vacíos, porque no tienen nada dentro de ustedes. Dice el Señor: si tú bebieres del agua que yo te daré, no solo te va a quitar la sed, no solo te va a dar vida eterna, sino que serás un pozo, un depósito de agua que salte dentro de ti hacia afuera, y todo aquel que tome del agua que tú le das no tendrá sed también. Así es usted, hermano. Así sucede con usted. Anemia cristiana. Hay muchos sedientos. Hay mucho cristiano que se asfixia porque falta agua. Y está en medio de un enorme manantial y se está muriendo de agua. Es algo así como, me reservo el nombre de la marca del agua, que ahí andan vendiendo por camionadas y botes de agua por todos lados. Y compre agua, beba agua, y le meten a la gente en la cabeza que tiene que tomarse 2 litros de agua todos los días. Y sabe usted que esa agua, yo creo que ya la expliqué yo en una oportunidad, esa agua que venden, esa agua da sed. Alguien me dirá, ¿cómo va a ser eso que hay un agua que da sed? ¿Y no se supone que el agua es para que quite la sed, pues? Pero ¿sabía usted que esa agua da sed? El agua natural que corre en los ríos, que sale en los pozos, tiene más de 90 minerales. Pero esa agua que compramos solo tiene 2. Entonces, cuando uno toma esa agua natural, uno siente cómo satisface. En cambio, es, hermano, nada. ¿Quién mejor que mi Señor para que sea la fuente de agua viva? Amén. Por eso el Señor Jesús dijo: si tú tomas del agua que yo te doy, no vas a volver a tener sed. Y ahora le quiero explicar qué es lo que encierra eso de sed. ¿Sed de qué? Sed de pecar. El pecado se vuelve, hermanos, una necesidad continua en el corazón del hombre. El pecado es una sed que no se sacia. Hay mucha gente que peca y peca y le pasa el efecto de la droga o del licor o de lo que sea, y al poco tiempo vuelve a tener, y tiene que ir de nuevo, y tiene que ir de nuevo. Aquello se vuelve esclavizante, y es una sed que agobia, es una sed que ahoga, es una sed que muerde y destruye. Pero cuando Cristo, mi Salvador, es agua viva que desciende del cielo, uno toma de ella. ¿Cómo dijo el Señor? ¿No tendréis qué dijo? ¿Cómo dijo? Óigame, hermano, vuélvalo a leer. Y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, léalo, ¿cómo dice? No tendrá sed que jamás. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y sabe por qué dice no tendrá sed jamás? No tendrá ganas de pecar nunca. ¿Por qué razón? Porque en Cristo estamos saciados. En el Señor estamos satisfechos. En Cristo Jesús estamos completos. Entonces yo no ando buscando ni ambicionando las cosas del mundo. Yo quiero esto, yo quiero aquello, porque me siento insatisfecho. No, mi Salvador sacia mi sed. Y en Él estoy completo. Si tú llegaras a tomar del agua que yo te daré, no tendréis sed. ¿Cuánto? Jamás. ¿Y cuál es la otra bendición? Sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que ¿qué? Que salte. ¿Y por qué dice que salte? No es un pozo estancado que está el agua allá hasta el fondo y nunca sale. No. Voy a llamarlo así, es una fuente de agua como efervescente. Y ahí está, y solo está que sale, hermano, salta. Ustedes nunca vieron o nunca han visto el nacimiento del río, creo que es San Juan, en Huehue. Es que es impresionante, hermano. Es un borbollón de agua que sale de ahí debajo de una roca, pero es que es impresionante. Cuando yo fui a conocer eso, me impresionó. Y lo primero que yo pensé en mi Salvador. Un agua tan fresca. Y sabe, ese día que yo estaba ahí, Me llamó la atención que cuando estaba, salían los borbollones, salió así para arriba una manzana. A saber de dónde, en alguna grieta, ese debe ser un río subterráneo. A saber en qué punto alguna grieta y algún manzanal por ahí cayó, se fue hasta abajo y va a salir ahí, hermano. Así es, mi Señor. Agua cristalina, agua fresca, agua que quita la sed. Desde que Cristo vino a mi corazón, se acabaron las ganas de pecar, porque en Él estoy completo. ¿Me entiende, hermano? Venid todos los que estéis sedientos. Y yo no te estoy cobrando, no te estoy pidiendo nada, no te estoy diciendo tráeme diezmos, tráeme las ofrendas, tráeme tal o cual cosa. No, 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 no. Venid, comprad sin dinero y un buen alimento. Un alimento que de veras, ¿cómo se llamaría? Nutre. En cambio, por otro lado, dan alimentos que se pagan. Y esos alimentos enferman. La gente se pone obesa. Y se ponen así bien hermosos. Pero están, ¿cómo se le llama a ellos? Malnutridos. Y otros, ¿ha visto usted que hay personas que comen y comen y siempre permanecen delgaditos? Es que no comen lo que deben de comer. Sus hábitos alimenticios no son los mejores. Vamos al segundo versículo. ¿Qué dice el segundo versículo? Vámonos de nuevo a Isaías 55. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y voy a decirlo así. ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en qué? En lo que no sacia. Y dice, oídme atentamente, lea conmigo esto que sigue. ¿Cómo dice? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y qué? Y se deleitará vuestra alma. ¿Con qué? Con grosura. Esa expresión grosura quiere decir abundante. Ahora, ahí está. ¿Cómo se alimenta el alma? ¿De qué se alimenta el alma? Óigame, hermano. Fíjese lo que dice. Y hay una expresión ahí agregada. Dice, voy a leerlo de nuevo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Voy a parafrasear. ¿De qué sirve que te esfuerces y que gastes todo lo que tú puedas tratando de encontrar aquella panacea? Esa palabra panacea viene del antiguo tiempo. Panacea quería decir lo que cura todo. Y los hombres, en su ánimo y deseo de querer encontrar ese algo que cura toda enfermedad, gastaban cantidades, todo lo que fuera posible. Hubo un hombre que incluso fue capaz de vender su alma al diablo con tal de obtener glorias, fama y riquezas. Y le dio su alma a Satanás. ¿Cuántos hombres ahora, con el afán de alcanzar lo que según ellos le va a ser la panacea de su vida? Resuelve sus problemas económicos, resuelve sus problemas matrimoniales, resuelve sus problemas familiares, resuelve sus problemas emocionales. Los hombres creen que con el dinero pueden resolver los problemas de su salud. Y bueno, hay algunos que son capaces de empeñar lo que sea con tal de alcanzar esa panacea. Y dice el Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es alimento? Y vuestro trabajo, te afanas y te angustias tratando de ver de qué forma logras también lo mismo, saciar tu hambre. Oídme, dice el Señor, ahora yo te voy a decir de qué forma lo puedes hacer. Oídme, ¿cómo? Oídme, ¿cómo? No dice solo oídme, sino como dice. Hermano, este es el gran problema. Muchos venimos a la iglesia y oímos, pero así como lo oímos, así lo olvidamos. El apóstol Santiago dice, oidores, ¿cómo le llama? Olvidadizos, que no retienen nada, que no son capaces de retener. Hermanos, ese es uno de los grandes problemas del anémico. Cuando una persona tiene problemas en su sistema digestivo, hermano, puede comer, pero a la vez ser todo anémico. ¿Por qué? Porque hay algo que le está fallando en su sistema digestivo. Come y de veras come y se da unas buenas forradas, pero no se alimenta. Hay algo que está malo. Puede ser, qué sé yo, no soy médico, ¿verdad? Así que a saber, algo anda fallando. Pero hermano, pero si yo como, si mire yo de veras y me doy unas grandes comidas, sí, pero está todo flaco. Lo mismo sucede también con muchos cristianos. Es que el problema es que oyen, pero ¿cómo? Sí, eso. Oyen, algunos están pensando en lo que dejaron allá en la cocina, en la ropa que dejaron tendida y va a llover. Otros están pensando en el niño que está enfermo. Otros están pensando en la bebita que la dejaron. Y es que, y peor si no la cuidan como yo quiero. Y peor si están ahí. Y otros están pensando en, como dijo un maestro mío, en las muelas del gallo. Oye, otros están pensando en un montón de cosas, hermanos, y sus oídos y su corazón no están atentos a lo que están oyendo. Muchos vienen a la iglesia, pero solo son bultos sentados. Pero no le están poniendo sentido y atención a lo que Dios te quiere decir a ti en lo particular. Otros pueden ser tan maduros espiritualmente, que se lo pasan y le transfieren al hermano que está a la par. Esta enseñanza es para este hermano. De plano, esta es para este. Esta enseñanza va cabal para aquel hermano. No, hombre, es para usted. Es para usted, hermano. Es más, yo le quiero decir algo. Hay muchos hermanos que se llenan de tanto privilegio que se pierden esta edificación que lleva implícita las enseñanzas. Y allá andan como trompitos de aquí para allá, de allá para acá, muy dinámicos, muy activos, pero hermanos, están desnutridos. No están recibiendo el alimento espiritual que fortalezca su vida espiritual. Oídme, dijo el Señor, pero ¿cómo? Atentamente, escúchame, ponele sentido. Ubícate en la enseñanza. No te hagas a un lado y digas, no, esto es para aquel, no, esto es para aquel. No, 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 es para ti. Tú que estás sentado allí, es para ti esta enseñanza. Es para mí también. Como necesito yo alimentarme de mi Dios. Como necesito nutrirme cada día, porque si no, mi carne me supera a mí mismo. Sino mis valores humanos me superan a los valores espirituales. Sino las ambiciones personales pueden superar las ambiciones espirituales. Hermanos, oídme atentamente. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué dice? Y comed del bien. Quiere decir entonces que cuando yo oigo atentamente, hasta entonces, ¿cómo? Del bien. Si yo no oigo atentamente, no como y mucho menos digiero el bien. Hay algunos que están ahí con su compañerito a la par. Otros están hablando, otros están viendo dónde está la fulanita, dónde está el sutanito. Y yo aquí predicando, ¿y qué? Mientras otros están ahí viéndose para otro lado y pensando en otra cosa, y yo aquí tratando de dar lo que Dios me dio, hermanos, con todo mi corazón. Pero usted, o como otras veces he dicho, Quizás algunas veces, hermanos, pueden haber algunos que hasta parcializan su simpatía hacia el predicador. ¿Quién va a predicar hoy? Fulano de tal. Ay, hoy. Ay, qué aburrido. ¿Quién va a predicar hoy? Fulano de tal. Ah, bueno, entonces sí va a estar alegre, o va a estar bonito. No, hombre, hermano, cuando uno viene con necesidad, oiga atentamente y le aseguro que no importa si es un diácono, subdiácono, un hermano que no tiene diaconía, o uno de los pastores, o quien sea, hermano, pero que va a ser usado por Dios, Dios le va a hablar y usted va a sacar provecho. Pero si usted es de aquellos soberbios que ya lo saben todo y usted que hace, usted es selectivo. No, al hermano fulano tal voy a oír, pero aquel no, mejor no. Aquel hoy sí voy, aquel va a morir anémico. Óigame lo que le digo. Usted de aquellas personas, hermanos, que tienen apariencia de estar bien, pero están enfermos internamente. Tarde o temprano van a colapsar. Si es que no colapsaron ya internamente, yo solo tengo un esqueleto que viene aquí. Aquí solo es un bulto que tiene imagen. Por eso le dijo el Señor un día a la iglesia en Pérgamo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuántos hermanos solo tienen apariencia de vida, pero espiritualmente hablando son unos cadáveres? No hay unción, no hay poder, no hay libertad, no hay gozo, no sale nada de ellos. Son personas mudas, incapaces de poder ni siquiera dar testimonio a la persona más sencilla y humilde de su fe. Ellos mismos quizás dudan de su propia fe. Se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan en el trabajo, se avergüenzan en la calle. Por eso yo veo muchas muchachas o muchas hermanas tratando de imitar al mundo, porque eso de querer imitar al mundo quiere decir que se avergüenzan de ser como Dios quiere que sean, y prefieren adaptarse al mundo, prefieren irse adaptando poco a poco porque les da vergüenza. Mi querida hermana y hermano, brilla, deja que brille la luz de Cristo en tu corazón. Ojalá fuésemos como Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar, que prefirieron comer verduras y no contaminarse con las viandas del rey. Y el jefe de la cocina le dijo: no, me va a matar el rey, ustedes tienen que comer lo que él dice. No, por favor, hagamos la prueba. Ya vas a ver que nosotros vamos a estar bien. 10 días lo probaron. Y al cabo de los 10 días, los que comían los platos hermosos, abundantes, llenos de carne y de todo lo que se podía, no se parecía al rostro saludable, hermoso, de Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Hermano, deje que la gloria de Cristo brilla en su rostro. Venga y coma lo que Dios nos da. Ponga atención a todo lo que Dios nos da. Oiga atentamente. Vea lo que decía el Señor Jesús ahí en Evangelio de Juan capítulo 6. Capítulo 6, versículo 47. Y lo leo rápidamente y dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Ahora oiga lo que dice el verso 48, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice, hermano? Aleluya, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermanos, óigame bien, el pan de vida, ¿quién era? Jesús. ¿Y por qué dice él mi carne? Mi carne, dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Era su vida. Fue su testimonio. Fue su existencia. Así es. Hermano, muchos quieren comer, pero sin sufrir ni padecer. Muchos quieren comer, óigame, no es solo de sentarse, hermano. Por eso es que muchos comen pero no se nutren, porque están comiendo una comida que parece saludable, pero no es saludable. En cambio, Jesús, Él nos da el pan. ¿De qué le llamó Él? El pan de vida. ¿Quiere usted, hermano, comer del pan de vida del Señor? Muy bien, oiga atentamente la palabra de Dios y póngala por obra. Y su alma se llenará ¿de qué dijo? De grosura. Y usted, hermano, se sentirá satisfecho. Pero aquellos que solo comen y no lo ponen por obra, hermanos, estos se vuelven obesos, malnutridos, haraganes. Son personas que no crecen espiritualmente. Son personas que tienen presencia, pero no tienen existencia. Son personas, hermanos, que no impactan. Son como fantasmas. Ahí pareciera que están, pero cuando uno trata de tocarlos, no existen. Hermano, usted y yo debemos de impactar el mundo. Amén. Debemos de impactar a los seres humanos que tienen contacto con nosotros, porque Cristo está en nosotros. Entonces, hermanos, dice aquí: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿cómo dice? Suena tan sencillo, ¿verdad? ¿Vivirá para cuánto? No, solo. Vivirá para siempre. Tercer versículo y con esto concluyo. Óigame, hermano. Tercer versículo, vámonos de nuevo a Isaías, capítulo 55, versículo 3. Primero decía que debíamos de ser con necesidad. Segundo, ¿cuál es el comer? Oír atentamente. Si solo oye, come, pero no se nutre. Pero si usted oye atentamente, entonces come, se nutre y satisface su necesidad. En tercer lugar, ahora va a darse cuenta el tremendo derecho que usted adquiere al seguir esta secuencia. Verso 3. Inclinad vuestro oído. ¿Y qué dice? Y venid a mí. Oíd. Y vivirá, ¿qué cosa? Vuestra alma. Lea conmigo. ¿Qué sigue diciendo? Óigame, hermano. Óigame y con esto concluyo. Y haré con vosotros. ¿Cómo le llama? Pacto eterno. Pacto eterno. Hermano, hay muchos que pueden estar metidos en la iglesia y no han hecho ese pacto eterno con Dios. Aquí están. Por eso un día el Señor, póngame atención, porque aquí se relaciona allá con el final. Dice el Señor Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El Señor Jesucristo advirtió y dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermano, y dice el Señor: si tú vienes a mí con necesidad, voy a hacer así de forma resumida. Si tú vienes a mí con necesidad, yo no te estoy pidiendo dinero, solo te pido que vengas con necesidad y me oyes atentamente, entonces tu alma vivirá. y no solo vivirá, sino que también comerá de la grosura. Y si tú haces esto, entonces haré pacto eterno contigo. Así dice, las misericordias que firmes a David. Pregunta, ¿y cuál es el pacto eterno? Se recuerda, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, cuando Él vino y celebró la Santa Cena, ¿qué dijo el Señor? Nuevo pacto hago hoy. ¿Verdad que sí dijo? Este es el nuevo pacto que hago con vosotros. Ahora, ¿pero cuál es el pacto? ¿Por qué habla de un nuevo pacto? El antiguo pacto fue aquel pacto que se hizo en el monte Sinaí con las tablas de la ley. Ese fue el primer pacto. Pero aquí el Señor está hablando de un nuevo pacto. Y le llama un pacto ¿cómo? Pacto eterno. Vamos a conocer este pacto, y se lo digo así en palabras muy resumidas. Váyase al libro de Jeremías y con esto concluyo. Jeremías capítulo 31. Conozca usted cuál es nuestro pacto. Amén. Versículo 33. Leamos un poquito el verso 32. No como el pacto que hice, estoy leyendo Jeremías 31, verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este, léalo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, ¿qué? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. ¿Y qué más? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, óigame. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos sentirnos que hemos hecho ese pacto sempiterno con Dios? ¿Cuántos hermanos venimos, pero no oímos atentamente, no sentimos pesadamente, no sentimos la libertad de buscar y servir a Dios, no sentimos obesos y algunas veces hasta cansados para venir a la iglesia? Algunas veces quizás hasta buscamos excusas para no venir. Algunos de ustedes, y lo voy a volver a repetir las veces que sea necesario, tal vez usted vive cerca de un centro de estudio bíblico y ni siquiera a ese va. ¿Sabe por qué? Se ha vuelto ocioso. Ya usted se siente nutrido, no tiene necesidad. No. ¿Sabe cómo decía David? Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. ¿Y qué más? Y mi carne, Señor, ¿qué? Te anhela. ¿Por qué tenemos que tomar esta actitud humillada, doliente, hasta que vengan los golpes a nuestra vida? ¿Por qué no buscamos a Dios continuamente de esa forma? Venid todos los que estén ¿cómo? Sedientos. Cada día tengo sed de ti, Señor. Cada día tengo hambre de ti. Cada día, Señor, anhelo tu presencia en mí. Cuando comenzamos a sentirnos ya enriquecidos, cuando ya nos sentimos muy capaces, esa enfermedad que invade la cristiandad moderna comienza a invadir nuestro corazón y nos volvemos cristianos anémicos, carnales. Por eso el apóstol Pablo dice un día, no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Porque todavía están peleando cosas materiales, cosas humanas. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, no, yo soy de aquel. ¿Acaso no sois carnales?, dice. Hermano, abra bien sus ojos. Usted puede tener una apariencia de ser un gran cristiano, pero por dentro está enfermo. Es mejor venir todos los días, porque esa es la mejor medicina preventiva para el alma. Si yo vengo todos los días a los pies del Señor, eso me va a mantener saludable. Pero si yo busco a Dios solo cuando estoy en crisis, entonces, hermanos, ando buscando medicina curativa, y eso es doloroso, eso es caro, eso es tardado. En cambio, si yo busco la medicina preventiva todos los días, Señor, como decía Jeremías, entre tanto haya aliento dentro de mí, Señor, ¿qué dice? Madrugaré a buscarte. Esa es medicina preventiva. Hermano, no pierda la necesidad de Dios. No pierda su necesidad y su hambre. Oídme atentamente y vivirá tu alma, y se saciará de la grosura. Dios quiere hacer un pacto eterno con nosotros. Quiere escribir en mi mente y en las tablas de mi corazón sus leyes. Ya no en aquellas tablas de piedra. No, no, no. Las quiere escribir dentro de mí. ¿Sabe cuándo lo hace? Cuando yo vengo humillado a los pies del Señor y le digo: Señor, tengo sed de ti. Tengo hambre. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Nutrido, desnutrido o malnutrido? Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén.